La columna de Maite. Un paseo inquieto por el arte de la ciudad.
Estamos ahora metidos en la columna de Maite, como los jueves cada 15 días, aquí en La Canción del País. Y para eso ya la saludo a la realizadora de esta columna, a Maite Acosta, que está conectada, en este caso, vía Zoom. ¿Qué dice, Maite? ¿Cómo vas? Muy buenas tardes.
Hola, Perry. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Todo bien?
Todo bien. Contenta que están abriendo espacios, Perry. Así que a disfrutar de estos días.
Bueno, y en esto de que hay vuelta de lugares que abren, espacios que abren al público con sus muestras, vamos a hablar del Centro de Expresiones Contemporáneas, ¿no? Que mañana está volviendo con cuatro muestras o cuatro perfos, ahora vamos a aclarar bien, bajo un mismo nombre, un mismo paraguas. Contame un poco cómo es eso.
Sí, exactamente. Se llama Entre Registro y Acción, esto que está sucediendo. En realidad ya estaba sucediendo antes de los cierres que hubo, por todos los cuidados pandémicos. Así que hay cuatro obras que se pueden estar viendo, que es una invitación para poder expandir un poco los límites, ¿no? De lo que entendemos por una muestra, en general, de lo que es el arte contemporáneo. Hay performance que van a estar activándose día jueves y viernes, así que está bueno para que se aprovechen en estas próximas semanas, creo que quedan dos semanitas, hasta el 6 de agosto.
¿No? Hasta el 6 de agosto, claro, efectivamente. Las muestras son los días jueves y viernes de 17 a 20 por orden de llegada, con capacidad limitada, cumpliendo los protocolos. Bueno, todo eso que ya sabemos y hemos repetido hasta el hartazgo, pero Entre Registro y Acción va a cobijar a Las Pisadas de Nuestros Pasos, de Milien Bouffard, también Hechuras Espesas, de Aimé Irupé Feilensen, Cátedra Posporno, de la Escuela de Bellas Artes de la UNR, y no sé si me olvido de alguna más, son tres o cuatro, y
Teorema de los Balbuceos, que la dirección es de Mauro Guzmán.
Exactamente, Teorema de los Balbuceos con Mauro Guzmán y mucha gente. Así que, bueno, ¿qué nivel de complicación para contarle a la audiencia de qué se trata esto tenemos hoy, Maite, de 1 a 10? ¿Entendemos al toque?
Alto, 10.
¿O no? Vamos a hablar de disciplina.
10, para poder. Sí. Claro, para poder transmitir por radio sobre lo que es una performance que va a estar sucediendo en breve, sin spoilear del todo, pero que genere la inquietud suficiente para que quienes escuchan puedan ir. Aimé Irupé Feilensen nos va a estar tirando un poco de luz al respecto, así que nos vamos a explayar también.
La tenemos ahí conectada también, Aimé, la invitada del día de hoy para la columna de Maite. Aimé, ¿cómo te va? ¿Qué decís? ¿Todo bien?
Hola, ¿cómo están? Hola, Perry, hola, Maite.
Bien,
qué contenta. Bueno, una alegría que nos acompañes hoy. ¿Y cómo estás vos respecto a la alegría o la ansiedad de poder reabrir, ¿no?, esta muestra que te tiene ahí como protagonista en el SEC? Contanos un poco cómo habían montado eso y qué pasó con toda esta cuestión de los cierres.
Y estoy contenta porque puedo trabajar más que nada. Estamos ahí como insistiendo en algo que, siendo el siglo XXI, me parece un poco absurdo, pero este es nuestro trabajo y necesitábamos mucho que reabran los espacios, así que estoy muy contenta, no solo por poder laburar, sino por esto, porque tiene entrada libre y gratuita, la gente puede ir. Me parece que estamos atravesando un contexto súper complejo y que está bueno nutrirse con poesía, con metáfora, con acción, con fantasía. Lo necesitamos, me parece que es un combustible para seguir adelante.
Está bueno. Bueno, Aimé, no fui a tu currículum, a todas esas cuestiones que tienen que ver un poco con tu trayectoria como artista. ¿Te definís como performer y actriz? ¿Sos ahí un poco las dos cosas?
Sí, ¿o es una soy un monstruo de esas dos?
¿O es una misma cosa, no? ¿Diferenciás ahí performer y actriz?
Yo los diferencio más que nada porque no es lo mismo, digamos, hacer teatro. Hay un teatro por ahí quizá un poco más tradicional. Hay ciertas diferencias, digamos. Uh-huh. De todas formas, creo que con ser performer basta, digamos, porque también soy partidaria de, ya siendo también, ¿no?, siglo XXI, dejar de hablar de disciplinas y separarlas. Me parece que estamos ya en un momento hace bastante, de campos expandidos, ¿no? Y prefiero hablar más de zonas de experiencia, y creo que el ser performer es mucho más amigue de eso que ser actriz.
Claro, ¿no? Sí.
Ser actriz me lleva a un lugar que, por lo menos yo ahora no lo estoy habitando.
Exactamente.
Estoy mucho más corrida.
No, pensaba...
Pero bueno, mi formación es como actriz, digamos,
claro.
¿No? Teatro desde muy... muy chiquita.
Egresaste ahí de la Escuela Provincial de Teatro número 3013. No, pero pensaba que el término performer a las actrices también quizás les va bien, porque dentro del teatro, llamale tradicional, si se quiere, lo que nosotros imaginamos cuando pensamos en una actriz, también hay una cuestión performática. Pero no sé si a los performers le queda bien el término actriz, ¿no? En lo que están haciendo. Ahí es más difícil.
Exacto, claro. Claro, porque hay diferentes, digo, en el teatro vos trabajás con el como si, ¿sí? Representás. Y en la performance vos no representás. En la performance, en todo caso, trabajás con tu primera persona. Depende desde el lugar desde donde te pares a hacer performance. Y eso, por eso a mí me encanta trabajar justamente en este campo, porque es súper vasto y súper abierto. De hecho, yo a veces sí juego con cuestiones, hago una utilización de la teatralidad. Uh-huh. Pero justamente no hago como sí, sino que lo hago.
Sos vos.
La performance es arte de acción. Claro, se relaciona con el teatro porque el teatro también, la base, uh-huh, es la acción. O sea, son, para mí son como primos hermanos, falsos enemigos, que bueno, de un lado y del otro siempre hay como mucho prejuicio, y creo que ya es hora de abandonar todo eso. Uh-huh. Pensarlo como realizaciones escénicas me parece lo más atinado.
Mirá,
y
qué
además
bueno.
Pensarlo en el contexto del arte contemporáneo, ¿no? Cómo se cruza ahí lo escénico, la instalación performática y también lo objetual, porque para poder contarle a la audiencia, quien se quiere acercar a los balcones de SEC en estos días, si el jueves va a ver la obra de Mauro Guzmán, va a poder ver algo de lo que quedó de tu pieza, pero si se acercan el viernes van a poder verte en acción justamente alrededor de estas pieles, si querés ir contándonos un poco de qué va esta Hechura Espesa.
Sí, bueno, Hechuras Espesas es una performance instalación, está construida con tapados de piel sintética y algunos tapados de piel que me han regalado, de piel real, entonces hay como un juego a partir del vínculo de mi cuerpo con esas materialidades. La performance se va a activar los viernes a las 7. Y la activación consiste justamente en que soy yo escondida en uno de esos cobijos colgantes, están suspendidos en el aire, la instalación es recorrible, y bueno, lo que yo trato de generar es habilitar una especie de fantasía un poco monstruosa, de criaturas y de monstruos que intentan escaparse de algo. Más o menos es eso.
La breve sinopsis que podemos tirar sin spoilear y sin adelantar, pero igual vamos a contar algunas otras claves. Me quedé pensando en lo que decía Maite, lo que queda, ¿no? Porque también tiene esto la performance, que a veces son instalaciones, obras de arte que están ahí, que uno las puede recorrer, pero no está el artista en escena, no está el performer, y en un momento sí entra en escena, como en el caso tuyo decís, la vas a habitar esa muestra o esa instalación de vez en cuando, ¿no? Entonces se puede mirar de las dos maneras, o no recomendás, digo, si uno se acerca a la obra cuando no está en movimiento, ¿qué pasa ahí? Hasta el día que vos
haces la... Recomiendo que la vean de todas formas, es lo que más me interesa, de hecho. Que la vean sin la activación, o sea, desactivada, genera otra cosa, ¿no? La instalación con los objetos suspendidos y la quietud. Y después genera otra cosa muy distinta cuando está esa misma, ¿no? Esa misma instalación, quieta, inmóvil, con un cuerpo justamente que
la modifica.
Genera ahí formas. Exacto.
Claro.
Me parece que es súper válido y me parece que es divertido incluso. Esa multiplicidad de vistas también.
Está bueno. ¿Y la instalación sola? Si querés contar algunas cosas, ¿qué elementos vemos ahí? ¿Qué encontramos?
En la instalación sola hay un montón de objetos que son como son cobijos confeccionados con estos tapados y están colgando, suspendidos en el aire.
Claro, bien.
No es más que eso, pero es como una avalancha, digamos, de posibles objetos imaginarios. O sea, no quiero decir mucho porque justamente lo que más me interesa es que la gente vaya a verlo.
Bien.
Y después vienen y me dicen a mí qué es lo que flashearon.
Sí, porque ahí pasa eso. Ves ahí en este caso a esos objetos colgantes que son unas especies de tapados o pieles y flasheás, imaginás lo que quieras. Y eso está inerme ahí, quieto, y después, bueno, tu participación. Que la performance va a ser todas las semanas, contame eso, ya te doy paso, Maite.
Sí, la perfo la voy a activar los viernes a las 7 de la tarde.
Bien.
A partir de mañana.
Hasta el 6
Son
de agosto.
Tres viernes. Hasta el 6 de agosto.
Está sí, bueno para contarle sí. A la gente que ya se organice, que esto está abriendo mañana en el SEC, pero hasta el 6 de agosto tienen tiempo para ir de 5 de la tarde a 8, creo que por ahí leía, cualquiera de los días, sí. Y después los viernes se topan o van a buscar tu performance, eso está bueno. Maite, decías.
Sí, cómo pensar estos cobijos, como lo llamás, estas pieles suspendidas, cómo entra en juego con tu propia piel y qué pasa con esto del encierro, la asfixia, pensando en cómo se resignifica tu obra en este contexto en particular, porque para contar a la audiencia, esta obra ya lleva unos años, recuerdo que la vi ya hace 2 o 3 años, pero pensaba esto de cómo sentir hoy ese encierro y esa dimensión del tiempo en el contexto pandémico en relación a tu encierro en esta obra.
Sí, bueno, se potencia mucho más, sí. La obra, esta obra surge en, vale, estreno en 2018, yo trabajo justamente, o sea, en lo escénico, la respiración y la mirada, ¿no? Son los que, las que ordenan, digamos, la escena. En este caso, la respiración es la asfixia, digamos, y el encierro me nubla, digamos, la temporal. Son 12, digamos, elementos de lo escénico que se expanden a través del vínculo de mi piel con esas otras pieles. Ese encierro se resignifica ahora, tal cual. De hecho, esta performance yo suelo hacerla en espacios abiertos, en paisajes, y me camuflo y demás. Uh-huh. Es algo que ahora no pude hacer. Entonces empieza a haber otra predisposición incluso también de los espectadores, ¿no? Hay como más ganas. Hubo mucha gente que me dijo eso, como, uy, lo que hacía que no veía eso. Alguien poner el cuerpo, alguien transpirar, alguien moverse, ¿no? Como esta cuestión de la contemplación. Que a mí me interesa muchísimo generar eso, porque creo que estamos inmersos en un cotidiano de mucha productividad en el que no nos detenemos a observar, a respirar, a mirar. Me interesa generar con mi obra eso, como decir, bueno, estoy acá, el famoso aquí y ahora, ¿sí?
Claro.
Ese presente, estoy... Y habilitar un ratito de fantasía. Uh-huh. Eso es lo que...
Pero a grandes rasgos,
creo
entonces...
Digo, como ahora con este encierro, ¿no? En el que estamos en casa todo el tiempo conectados, que pantalla, que pin, que pan, bueno, es ir un rato a ver otra cosa. O sea, la verdad que yo no veo tapados de piel colgantes muy seguido, entonces está bueno eso, como uh-huh. poner en jaque esos imaginarios.
No, pensaba, digo, a grandes rasgos tiene que ver con eso la obra, habla de la asfixia, del encierro, pero bueno, cada uno que vaya a hacer ahí sus lecturas. Me quedé pensando, le contaba a los oyentes que estamos hablando con Aimé Irupé Feilensen, es actriz y es performer, para los que recién se enganchan. Egresaste en 2011 de la Escuela Provincial de Teatro. Te quería preguntar si en la formación en la carrera ya hay ahí un cúmulo de aprendizajes o de conocimientos que tiene que ver con lo que haces ahora con la performance, o si no, ¿dónde lo buscaste después? ¿No? Porque en toda carrera universitaria es como un comienzo, uno lo piensa como algo... Que termina, pero en verdad también es un comienzo, un mundo de conocimientos inabarcables y de experiencia desde el estudio y la puesta en práctica de todo eso que vamos incorporando. En 2011 egresaste, pero estamos 2021, 10 años de trabajo ligada a la performance también. ¿Te formaste en Rosario? ¿Tuviste que irte afuera? ¿Cómo es eso?
Ay, qué loco, no había caído que ya pasaron 10 años. Claro, en esa escuela, que la quiero muchísimo, recibí una formación mucho más tradicional, digamos, de un teatro más ortodoxo. Tuve algunas docentes, Lardi Viñoli fue una de ellas, por ahí más corrides, ¿no? Ella nos daba escultura y objetos, fue por ahí quien me otorgó otra visión por ahí más abierta. Ajá. De lo escénico. A partir de ahí yo empecé a investigar con otros profes, pero el vínculo con el arte contemporáneo lo empiezo a desarrollar en las clínicas de Mauro Guzmán. Yo empiezo a hacer clínica de obra con él, después estudié con Vivi Telas, biodrama y así. Yo soy bastante ñoña y como que todo el tiempo estoy... Cada proceso de obra lo acompaño con un espacio formativo, pero bueno, el espacio de clínicas de Mauro Guzmán fue donde encontré justamente ahí esa beta para trabajar el vínculo de lo escénico
desde este lugar, claro.
Exacto.
¿Qué onda Mauro? Ahí. ¿Qué onda Mauro? Hemos charlado con Mauro muchas veces, se ha convertido en la Marina Abramovich de Rosario, Mauro Guzmán.
No, y se muere si escucha eso, ¿no?
No le va a gustar, me parece que no le va a gustar.
Digo, no.
No. Él está explorando mucho la performance, claro, digo, pensaba, sí. que me lo digas vos desde la disciplina, si había antes, consideraban ustedes en tu camada de actrices, de actores, de performers, que había como una tradición en una escuela, o no, es algo nuevo también, y cómo eso se entronca o no con la institución, con la escuela de teatro local.
Claro, no, está bastante escindido. De hecho, es con Mauro hace unos años damos juntos un programa de formación en performance justamente con esa intención, porque nos parece que, por lo menos en los espacios más establecidos de formación, todavía sigue estando todo muy cerrado con una lógica muy disciplinar, ¿no?
Claro.
Cuesta mucho que se genere ese corrimiento de las disciplinas. No digo que no exista, ojo.
Sí.
Pero desde mi experiencia formándome en esa escuela, por ejemplo, no me habían hablado de teatro postdramático, no, como muy tarde llegó a mí esa información. Bien. Parece ahora que es como, el boom de la performance, pero la performance es algo que existe desde los 60, o sea, no estamos descubriendo ninguna pólvora. Es solamente que los campos empezaron a expandir demasiado, lo cual me encanta. Entonces, bueno, esa expansión que se genera en el campo de la práctica, está bueno que se genere esto, en el campo de la formación. Y bueno, en ese sentido, el espacio que brinda Mauro es súper útil, porque también su forma de elaborar es más intuitiva, ¿sí? No, tiene una pata, digamos, en lo académico y en lo teórico, pero no se queda solo ahí.
Claro.
Por eso no, digo, ahora sí puede ser que... Pero él viene haciendo perfo desde hace un montón y es muy gracioso cuando él cuenta cómo se da cuenta que está haciendo performance. O sea, lo hacía sin saberlo.
Claro.
¿Sí?
Pensaba... Entonces... No, perdón, ahí Maite y te doy, pero pensaba en un par de cosas. Las performances, he visto obras de teatro que se hacen en salas de teatro que tienen una actitud muy performática, o inclusive los elencos las describen de esa manera, pero si no pareciera también que el hábitat natural de la performance ligada al arte contemporáneo es los museos, ¿no? No se desarrolla por ahí tanto los teatros, sino los museos, ¿no, Aime?
Exacto, sí, por eso, todavía está todo muy ligado a esas espacialidades. Hay corrimientos, y bueno, eso es lo más interesante.
Claro.
Pero bueno, también me parece que hay que estudiar mucho, o sea, yo soy como muy amiga de eso, de investigar. Hay una corriente que por ahí, eso sí, se ponen una bolsa de nylon en la cabeza y flashan que están haciendo performance, pero es mucho más que eso la performance.
Está bueno que lo diga el artista, sí. Porque el público, viste, los periodistas a veces que también o somos jodidos o no nos da para elevar tanto y decimos, che, pero con esta bolsa en la cabeza ya hay una performance. No, lo dice el artista acá, si nos quedamos tranquiles. Maite, decime vos, Maite, a ver.
Sí, que además quería enmarcar todo este laburo performático con todo lo que viene pasando también en el ámbito académico de la cátedra de posporno. Aime, ¿cómo pensás en el tema de las corporalidades y en este caso en particular de tu propio cuerpo en relación a este tema del encierro, la asfixia y cómo habilitar otras maneras de pensar esas corporalidades?
Maite, igual posporno dos puntos y explique también, ¿eh? No vamos a soslayar como que todo el mundo lo está escuchando ni nosotros mismos. ¿Qué onda el posporno metido acá en esta muestra del SEC? ¿Vamos a ver gente desnuda? ¿Uno piensa en eso directamente
pero,
o no?
Perry, Aimé además es docente, así que va a poder explayarse muy bien al respecto.
Joya, dale.
Y ojo porque los voy a aburrir.
Nah, bueno, bájalo un poco, bájelo, profesora, si es posible, a la radio.
Sí. A ver, bueno, de hecho, la cátedra de posporno, este ya es su cuarto año, yo ahora estoy ahí como colaboradora, pero en 2018 la cursé y fue un espacio súper, súper importante para esta obra, justamente. Porque el proceso de esta obra, de Chuturas Espesas, fue acompañado, digamos, en mi cursada de esa materia. Justamente acompañado desde el campo teórico, ¿sí? Ahí en esa cátedra se abordan, bueno, teorías y filosofías queer, y del posporno mismo, ¿sí? El posporno lo que propone básicamente es post, viene después del porno mainstream, digamos, viene a proponer otra forma de pensar las corporalidades, las sexualidades, no tiene esta lógica capitalista del porno mainstream, ¿no? De producir y de llegar a la eyaculación masculina, porque aparte siempre está pensado en su gran mayoría el porno mainstream para consumidores, digamos, heterosis. Entonces el posporno viene a correr de ese lugar, lo corre también desde la práctica, lo cual es súper interesante porque no son grandes productoras, ¿no? Montando estas piezas, sino que es el do it yourself, hazlo tú mismo, o sea, son grupos autogestivos. Acá en este caso soy yo sola con unos tapados, pasándola bien. Lo que busca el posporno es generar un goce estético.
¿Está ligado al arte?
Goce no siempre.
Sí, perdón.
Está recontra ligado al arte, claro.
Pero sí. ¿Es el arte o es también la persona común filmándose el videito subido a la red? ¿Es posporno también eso?
Exactamente, sí. Es cualquiera puede hacerlo, cualquiera puede hacer posporno. Más ahora que todos tenemos cámaras y no que estamos todo el tiempo. Sí. No es algo propio, así como de las artes. Justamente eso es lo interesante del posporno, que abarca un montón de aspectos y espectros. De hecho, la cátedra la puede cursar cualquier persona, no necesariamente gente de la Escuela de Bellas Artes. El programa universitario de diversidad sexual casi siempre en sus propuestas genera ese intercambio. Entonces quizá en la cátedra hay gente que viene de letras, gente que viene de abogacía, y después termina produciendo obra posporno.
Bueno, pero hay varias cosas, porque pensaba, digo, por un lado el posporno como sucesor de ese porno industrial o porno mainstream, donde hay unas ciertas características que vos estabas mencionando, esta idea del goce masculino, la eyaculación masculina, bueno, hablando de performance, esta cosa de la performance casi inexistente, ¿no? Todo ese imaginario que se ha creado, y después... ¿El posporno, digo, arranca desde dentro de la industria con corrientes alternativas o es una mirada que ejerce la academia artística, si se quiere, o algún grupo artístico independiente? ¿Cómo se entroncan estos dos ámbitos, Aimé?
El posporno nace de hacedoras, de actrices porno que se cansan de que las exploten y agarran la cámara y se ponen a laburar. Ah. Es más o menos en los 80, un poquito antes, y de grupos activistas. El posporno está muy ligado al activismo queer, a las disidencias, y después sí hay gente que empezó a verle la beta, digamos, y hay productoras posporno hoy en día, digamos, ya es, no es, parece algo nuevo, pasa lo mismo que con la performance, como que hablamos hoy como si fuese algo novedoso, y la verdad que es algo que viene hace mil. Las teorías de género han ayudado un montón, digo, porque también... la performatividad del género viene justamente acompañada de estas cuestiones. Es decir, che, yo no encajo con ese porno que me venden que tengo que ver. A mí me genera placer otra cosa. ¿Y por qué voy a esperar que lo haga la cadena famosa de pornografía? Lo voy a hacer yo, punto. Y lo voy a hacer yo para pasarla bien yo, y si otros la pasan bien conmigo, genial. Eso es lo que propone.
Bien.
La academia lo que hace, obvio, cuando esto ingresa al arte contemporáneo, Paul Preciado, digamos, fue una de las personas también que allanó bastante ese camino, ¿no? Entre el nexo, entre el posporno y el arte contemporáneo, bueno, empiezan a teorizar sobre, pero el nacimiento no es académico, es justamente...
alternativo, claro.
Exacto.
Tiene que haber, ahí te doy, Maite, pero tiene que haber registro sí o sí, o digo, una acción que no está registrada en términos de para consumo virtual o como artefacto cultural también es posporno, digo. Sí.
No, no tiene que haber registro. Sí, eso ahí ya se vincula también con la performance. Viste, hay performance que son tipo happenings.
Claro,
suceden, sucede. Acontecen. Eso también depende mucho de la obra. Hay obras, viste, que es como listo, yo no quiero que quede registro y la comparto con 5 personas. Y esas 5 personas vivieron esa experiencia.
Está bien.
Eso, sí, ya tiene que ver con el criterio del artista, ¿no? Que genera esa pieza.
Sí, volviendo al tema de los imaginarios y cómo se representa en el arte el cuerpo, ¿no? Cuántos tipos de cuerpos se nos han mostrado en distintas obras a lo largo de siglos, ¿no? Cómo empieza a ponerse en jaque qué tipo de cuerpo se puede exhibir, cuántos cuerpos hay, cómo ahí elegís poner tu cuerpo y además vincularlo con los imaginarios también de la piel, ¿no? ¿Qué pasa con todo eso que hay alrededor de la cabeza de alguien que te va a ver a vos entrar y salir de esos cobijos? Sí.
Claro, sí, buenísimo, Maite, porque me había ido ya por las ramas. Y en ese sentido, la cátedra de posporno me ayudó justamente a, poner en escena mi corporalidad. Yo soy gorda, me hicieron pasarla mal, me deben una vida, como diría Nicolás Cuello y Laura Contreras, porque me hicieron pasar mal toda mi existencia por ser así. Gracias a las lecturas de esa cátedra, más otras lecturas mías personales, me di cuenta que me encanta ser gorda y que siempre me resultó súper horrible que en lo escénico no hubiera cuerpos gordos, cuerpos gordes, ¿sí? Siempre son cuerpos hegemónicos. Entonces, yo trabajo desde ahí, me interesa laburar desde ahí, desde la... poner en jaque justamente esa representación, ¿no?, del cuerpo que hay en la historia del arte, en general, escénico, contemporáneo, plástico, cinematográfico, esta idea de lo bello, ¿no?, de que todo tiene que ser, esta cuestión de la delgadez obligatoria. Entonces pongo en escena mi propia corporalidad, que no entra en ningún talle único, y entonces hago un juego con eso, ¿no? Genero cobijos que son grandes, en los que voy a entrar entera sí o sí. Esta cuestión del esconderme, porque viví mucho tiempo escondida y súper fóbica, como un montón de personas que la pasan mal, digamos. Bueno, esto es como una especie de emancipación, es un gesto emancipatorio. Y la idea de los tapados, o sea, yo esto nace justamente desde un lugar muy intuitivo, de un trabajo de mi piel. Yo abordo mi corporalidad como otro material más, ¿sí? Como, así como agarro papel, piel sintética, bueno, mi cuerpo lo laburo de esa forma, no desde un lugar sagrado, ¿sí? No esa cosa de ay, como un templo inmaculado, sino todo lo contrario, materia, grasa, piel, hueso, ¿sí?, sangre, trabajo desde esa óptica. Y lo que me interesa generar es justamente eso, digo, la industria de la salud y de la moda. Son dos grandes pilares que contribuyeron a domesticar nuestras corporalidades y a volvernos aparatos funcionales a un sistema en los que nos damos cuenta a veces que no le damos mucho lugar al goce y a la fantasía. Entonces juego con esas, pivoteo con esos imaginarios, con las historias de todas las mujeres que me han donado esos tapados, que hay unas historias muy interesantes ahí, señoras muertas, las señoras en las que no me quiero convertir, señoras encerradas, y bueno, no me quieren mucho por las ramas, pero
no, está
hay,
bueno.
Hay algo de eso, ¿no?
De que las
siempre hemos sido educadas, ¿no?, para esta idea, ¿no?, de estar siempre hermosas y siempre a disposición del esote.
Ay, me te escuchaba hablar del canon de la belleza o la mirada de la belleza desde el arte. La propuesta del posporno o de tu obra inserta en esa tradición tiene que ver con erradicar esas ideas o construir otras imágenes de belleza también y que podamos amigarnos con eso. ¿Cómo funciona?
Ambas. Ir en contra, porque me cabe, pero justamente no, habilitar otras formas. Hay otras corporalidades, hay otras formas de pasarlo bien, hay otras formas de autopercibirse, ¿no? Entonces es correrse de esos lugares, de que, no sé, te puede calentar ver un árbol, no necesariamente un genital.
Sí, 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 sí. O la idea
más
del
genital. Más allá de eso, ¿no?
O la idea del genital perfecto.
Exacto, sí. Y esta cuestión también de poder ver poesía y metáfora en cuestiones de lo cotidiano, porque yo trabajo también desde ese lugar. Desde, está bien, no es tan cotidiano hoy en día tener un tapado de piel. Sí, para lo teatral sí, porque los actores, actrices, casi siempre tenemos mucho vestuario, mucho, bueno, y viene desde ahí, desde trabajar con eso.
Claro. Maite,
Pero sí,
dígame.
es generar otras imágenes.
Sí, que Aimé también es performer de la obra que se va a estar presentando los jueves, Teorema, perdón, de los balbuceos, cuya dirección es de Mauro Guzmán. ¿Podés contarnos un poco, Aimé? Sé que estos son algunos ativos, ensayos preliminares a la que va a ser la obra presentada ya en agosto, ¿no? Pero para quien quiera acercarse, ¿qué puede ver de todo este laburo de investigación que vienen haciendo de hace un año aproximadamente?
Bien, sí, vamos a ensayar a partir de este jueves, ¿no? El otro. Lo que van a ver es, bueno, somos tres performers, Germán Gentile y Mauro Chinelato, bajo la dirección de Mauro Guzmán y la producción de Sandra Magic. Van a ver un entrenamiento que venimos desarrollando a partir de imágenes que seleccionó previamente Mau. Y lo que hacemos es una traducción física, ¿no? De estas imágenes a nuestra corporalidad toda, ¿no? Desde lo sonoro, la piel justamente, el movimiento, la acción, la mirada. Hay como una base, sí, hay un guión base, pero en los ensayos lo que hacemos es justamente generar esa traducción de imágenes a la escena, ¿sí? De la imagen del plano de papel, pasarla a la tridimensión de la corporalidad. Jugamos mucho también con el loop, con la repetición, con el glitch, ¿sí? Esta idea del glitch virtual, digital, llevada al cuerpo. Eso es algo que también a Mauro le viene interesando y que investigamos. Pero está bueno que vayan a ver los ensayos también porque en cada ensayo probamos una materialidad distinta, ¿sí? Por ejemplo, la última vez trabajamos con pintura, entonces siempre está bueno ir a chusmear qué pasa, o sea, pero van a ver eso, van a ver tres performers ensayando, probando cosas, yendo y viniendo. La muestra toda es así, con ese sentido, ¿no? De ser recorrible. Está
Claro.
bueno que puedan ver los ensayos y sobre todo esto, como preguntaba Perry antes con respecto a la muestra, ¿no? Va a la instalación. Está bueno ir a ver el ensayo y después ir a ver el estreno.
Ah, mira qué
Ver
bueno.
qué cosas cambian.
Claro. Bueno, la verdad, un lujazo, un gusto, Aimé, tenerte acá. Estamos hablando de lo que va a empezar a mostrar desde mañana el Centro de Expresiones Contemporáneas, el SEC, aquí en Sargento Cabral y El Río. Entre Registro y Acción se llama la muestra global, que está conformada por muestras diferentes, por cuatro, que van de la performance a la instalación, por supuesto. Una es La pisada de nuestros pasos, de Millien Bufard. Teorema de los balbuceos, con la dirección de Mauro Guzmán. Ahí está Aimé como una de las performers a lo que se estaba refiriendo recién. También está Hechuras Espesas, su propia muestra performance instalación. Esta sí es de Aimé Irupé Feilensen. Y la cuarta, Cátedra Postporno, de la Escuela de Bellas Artes de la UNR, desde mañana hasta el 6 de agosto. Todas para ser visitadas y después los días específicos, como decías, ensayos o los días de función, que los tuyos, refresquemos esos datos. Lo de Mauro, ¿ensayan cuándo? Y la tuya es los viernes.
Los jueves a las 6 de la tarde son los ensayos de Teorema de los Balbuceos y los viernes a las 7 de la tarde son las activaciones de Hechuras Espesas.
Perfecto, ahí está la data para que la disfruten. Bueno, llevamos poquito más de media hora de charla, de conversación, de entrevista. Te queremos agradecer muchísimo la visita virtual acá a la Canción del País. Podríamos estar charlando muchísimo más, pero bueno, has dado un pantallazo general y también propio de lo que estás haciendo, así que eso se agradece, está buenísimo. Maite, no sé si te quedó algo ahí en el tintero para cerrar.
Sí, que además de poder acercarse al SEC este viernes, el sábado van a estar sucediendo también otras aperturas de muestras en Galería Desmayo. No quería dejar de invitarles, pueden sacar turno por el Instagram. Van a estar presentando la nueva obra Juana Torres y Celeste Carnovali. Y Aimé, también querías agregar otra invitación para el sábado, ¿no?
Sí, el sábado va a estar el culturazo en las escalinatas del Parque España, ¿sí? Desde la multisectorial de trabajadores del arte y la cultura, porque abren las muestras, pero los trabajadores seguimos en emergencia cultural, así que todos invitados a bancar a los artistas. Va a estar bueno porque va a haber activaciones, va a haber perfo, va a haber muraleada, así que todos invitados el sábado de 3 a 6 de la tarde.
De 3 a 6 de la tarde, sí. En las escalinatas, sí, artistas de todas las disciplinas de la ciudad, por supuesto militándola, manifestándose ahí en las escalinatas. Aimé, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias a ustedes. Un placer.
Maite, nos vemos en 15 días, pronto.
Hasta el otro jueves, Perry. Hasta luego.
Bueno, ahí pasaba Maite Acosta en su columna de Maite con la invitada del día de hoy, Aimé Irupe Feilensen, charlando de, bueno, cosas interesantísimas. Hasta las 4 de la tarde seguimos nosotros en Radio Universidad haciendo la canción del país.